Fundación Banco Santander presenta Pláticas Literarias, una selección de artículos del escritor y periodista catalán Gaciel dentro de la colección Cuadernos de Obra Fundamental. Hoy conversamos con Francisco Fuster, antólogo del volumen.
Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Pues aquí tenemos con nosotros a Francisco Fuster. Francisco Fuster es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia, especialista en cultura española en la Edad de Plata, a su vez miembro de diversos grupos de investigación de cultura, edición y literatura en el ámbito hispánico del CSIC y el Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja. Acaba de publicar hace nada un libro de viajes, ¿verdad, Francisco?, sobre Julio Camba. Y hoy aquí estamos, pues no precisamente sobre Julio Camba, sino sobre otro periodista, yo creo que no le va para nada a la zaga, mucho menos conocido quizá, Gaciel, con un libro, Pláticas Literarias, que nos has hecho un magnífico prólogo, un prólogo sobre lo que es el crítico como humanista, que me parece esencial, y donde afrontamos, bueno, Gaciel afronta diversos artículos que son a modo de ensayos sobre autores como Shakespeare, Cervantes, Maraval, Verdaguer, literatura catalana, española y algunos artistas, ¿no? Pues por empezar un poco, querido Paco, buenos días, ¿cómo estás? Primero de todo.
Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, mira, del periodista, como decía, de Camba hacia otro periodista, ¿no? Mucho menos conocido, que es Agustí Calvet, cuyo seudónimo era Gaciel, ¿no? Por el que se le conoce literariamente, ¿no? Pero tan el olvido ha quedado, Paco, este periodista que Josep Pla decía que era el más eminente de la península durante un cuarto de siglo. ¿Tan en el olvido está Gaciel?
No, en realidad no está en el olvido si lo comparamos con otros. Si lo comparamos con otros que durante los últimos años, digamos, han salido a la palestra, se han reeditado sus obras. En realidad, Gaciel hubo una época en la que fue efectivamente quizá el periodista español más importante cuando el periodo de entreguerras, Augusto Asía, que era otro gran periodista que trabajó en la vanguardia para Gaciel, decía que Gaciel fue el mejor periodista español del periodo de entreguerras. Lo que pasa es que le sucedió lo que le sucede a todos los escritores, que es que después de su muerte entran en una etapa de olvido, sí, en una especie de purgatorio, y luego a la hora de salir depende mucho del contexto de cada época, de la lectura que cada generación haga de la obra de Gaciel. Hace unos años Gaciel tuvo cierta renombre porque se reeditaron algunas obras suyas, se incluyó en un libro que tuvo cierto impacto, que es Cuatro historias de la República, un libro que hizo Xavier Bricall, en el que juntó obras de Camba, de Pla, de Gaciel y de Chávez Nogales. Lo que pasa es que, claro, dentro de ese cuarteto, digamos que Gaciel es un poco el que quedó más en un segundo plano, porque hablamos de Pla, de Chávez Nogales, que son, Pla siempre ha tenido un público fiel. Chávez Nogales ha sido un en los últimos años. Camba, un poco parecido también con Chávez Nogales. Llevamos 10 años que se está hablando mucho de Camba. Yo creo que Gaciel, he hablado con varios especialistas en él y les he dicho siempre lo mismo, que Gaciel en calidad literaria, como tú bien dices, no le va la zaga ni a Chávez Nogales ni a Camba. Yo diría que de hecho Gaciel es más escritor para mí, que Camba o que Chávez Nogales, en el sentido de un autor con una obra amplia. Yo Gaciel lo situaría muy en la Estela de Azorín, por ejemplo. Me parece que tiene un aire de familia con Azorín, su cultura. Lo que pasa es que es un autor que sí que exige un poco más de sus lectores, y luego es un autor, que supongo que ahora hablaremos, que tiene también sus detractores, no por la calidad de su obra literaria, sino por su ideología política. Yo creo que es un autor que no es que esté olvidado, sería una osadía por mi parte decir que está olvidado, sobre todo en Cataluña, se habla de Gaciel, pero yo creo que se podría hablar mucho más, que su obra merecería, y creo también otra de mis batallas es el hecho de sacar a Gaciel de Cataluña, que el resto de España conozcan la obra de Gaciel, que en América Latina se conozca la obra de Gaciel. Lo que pasa es que eso implicaría traducir muchos textos suyos que solo se publicaron en catalán y que el lector castellano hablante no tiene acceso a ellos.
Sí, sí, sin duda es un gran esfuerzo, Paco, ese. Porque Gaciel lo que le pasa es que se convierte en reportero para La Vanguardia al principio de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, y se convierte en uno de los grandes intelectuales catalanes de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Luego es director de La Vanguardia y convierte la Vanguardia en una cabecera de grandísimo prestigio en Europa, ¿no? Y lo que me pregunto es, claro, tú hablas de, porque la tiene, una profundidad literaria, una calidad literaria impresionante. No sé si vivimos en un tiempo donde la exquisitez cultural y la profundidad se convierten a veces en una garantía de olvido.
Sí, vivimos en un tiempo en el que cuanto más exiges al lector, más lectores pierdes, diríamos. O sea, necesita... hay público para todo, pero sí que es verdad que lo que se vende hoy en día en las librerías, en el mercado editorial, aparte de que Gaciel cultiva un género, el periodismo literario, que al no estar dentro del canon de la literatura española, que es un canon formado por los tres grandes géneros, teatro, novela, poesía, no se educa al público en ese tipo de literatura, no se explica en los institutos, en las facultades de periodismo, de literatura, no se explica que también puedes leer buena literatura en artículos de periódico. Aparte de ese hándicap que Gaciel comparte con Camba, con Pla, con este tipo de grandes periodistas, en el caso de Gaciel se une el hecho de que sus artículos, a pesar de la extensión corta, son artículos que sí que tienen una densidad, que sí que tienen, digamos, aportan una cultura, sí que exigen del lector unos conocimientos mínimos que otros autores quizá no demandan. Leer a Camba o leer a Pla no exige tanto nivel cultural, digamos, como leer a Azorín o leer a Gaciel. Siendo igualmente periodistas, tanto Azorín en el ABC como Gaciel en La Vanguardia lo que pretendían era elevar el nivel cultural de sus lectores. Y elevar el nivel cultural solo se hace exigiendo con referencias, con vínculos que establecían ellos entre autores, entre épocas. Eso, para el público, una época en la que va todo tan deprisa. Vivimos en este mundo líquido que es todo tan deprisa. La gente no tiene tiempo para leer, la gente no tiene tiempo para nada. Exigir al lector que vaya a la librería y compre una antología de artículos escritos hace 100 años, con lo que eso supone de prejuicios por parte del lector, pensar que eso estará desfasado, que qué me va a decir a mí un autor ahora, yo creo que es un error. Yo creo que cualquiera que entre en la obra de estos autores, y la prueba es lo que ha pasado con Chávez Nogales o con Camba, que también parecía que no tenía nada que decir, y resulta que... ¿por qué? Porque tú comparas una antología de columnas de un escritor actual con una antología de columnas de Gaciel o de Camba y no hay color. Es muy difícil que un escritor periodista actual resista sus textos, sus columnas que están escritas al dictado de lo que pasa cada día, resistan esa lectura 100 años después. Y sin embargo, las obras de Gaciel, de Camba, de estos periodistas, sí que las resisten perfectamente porque no fueron escritas pensando solo en el lector del día, sino fueron escritas pensando en digamos, en una posteridad, en que lo pudiese leer gente que no tuviera interés en la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, en datos concretos de la época.
Sí, sin duda hay una atemporalidad en muchos análisis de Gaciel, ¿no? Bueno, eso es lo que intentamos nosotros en Cuadernos de Obra Fundamental, recuperar de alguna manera a estos escritores que siguen siendo vigentes en este momento, ¿no? Y claro, la formación, quizás sea porque la formación de Gaciel también es un poco filosófica, ¿no? Porque creo que se presentó incluso a la cátedra de Historia de la Filosofía, no la ganó, y yo creo que esta mirada también a lo mejor está presente en los artículos que rescatamos mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, rescatamos a Eka de Queiroz, a Shakespeare, a Tolstoy, Dostoyevsky, Proust, Maraval, Pompeu, Fabra. No sé, ¿hay algún canon en la admiración de Gaciel por los autores que rescatamos, por ejemplo, en esta obra, en Pláticas?
Realmente Gaciel no era un periodista de formación, no estudió periodismo, y eso se nota mucho en su obra. Él efectivamente estudió filosofía y letras. Él empezó estudiando derecho por imposición paterna. Su padre quería que fuese abogado, que era lo que en aquella época las familias burguesas querían para sus hijos. A él el derecho no le entraba en la cabeza de ninguna forma y terminó saliéndose con la suya, que fue estudiar filosofía y letras. Él estaba destinado a ser un intelectual de lo que en Cataluña se llamaba el nausentisme. Un intelectual, un profesor de universidad, un catedrático de... Ese, digamos, que era su sueño de pequeño burgués, convertirse, ganar una cátedra y luego dedicarse a escribir, porque necesitaba un sustento económico para dedicarse a escribir, que es lo que le gustaba. Lo que pasa es que en el año 14, cuando hace un viaje a París y le pilla al inicio de la Primera Guerra Mundial, se convierte sin quererlo en periodista, porque es cuando redacta uno de sus libros más conocidos, Diario de un estudiante en París, que al volver de París el periódico La Vanguardia lo descubre y cuando lo publica se convierte en un boom. El canon de Gaciel está muy marcado por sus lecturas juveniles, Y él, como buen ausentista catalán, leía mucha literatura europea. Y dentro de la literatura europea, sobre todo literatura francesa. Él era un ilustrado, era un afrancesado. Él tenía devoción por París. Toda la literatura francesa él la conoce a la perfección. Por eso, en las críticas literarias que él escribe, se nota mucho que tira hacia ese lado, tira hacia la literatura francesa. También algunos autores ingleses, Chesterton, Shakespeare, clásicos, autores alemanes, Goethe. Él controlaba un poco de filosofía europea, tenía un, digamos que las obras maestras las dominaba. Y luego también destaca el hecho de que era un gran conocedor de la literatura española. Él tuvo también fue un gran lector de Baroja, de Azorín, de Ortega, de Unamuno. Conocía muy bien la generación del 98, conocía la literatura, leía mucho en castellano. Y por supuesto, la literatura catalana también la controlaba. Él tenía mucho respeto por los grandes escritores catalanes anteriores a su generación. Conocía muy bien los clásicos de la literatura catalana, de manera que era un lector omnívoro. El hecho de que él pudiese leer en catalán, en castellano y en francés, hacía que él tuviera una cultura amplia. Y yo creo que en la selección que he preparado hay una buena representación de eso, de la cultura de Gaciel, que va desde autores catalanes que en la época fueron muy importantes y que hoy en día quizá no suenan menos, hasta Shakespeare o Cervantes, que son autores cuya obra él conocía, leyó, discutió en sus artículos, de manera que digamos que tenía una cultura humanística amplia, pero sí, el lector, yo creo que el lector que lea Anatología, él mismo percibirá ese sistema de valores que tenía Gaciel, ese sistema de valores literario, y podrá identificar un poco cuáles serán sus gustos.
Por ejemplo, en ese sistema de valores del que hablas, dice Gaciel, que lo recalcas en tu prólogo, que leer es por naturaleza ir al espíritu, no a las letras de las palabras. Y bueno, este espíritu yo creo que es muy importante, es lo que le dice o lo que le lleva a ser un poco unos escritores que, como dices en el prólogo, representó mayor esfuerzo en la concordia, el diálogo, en aunar corrientes, ¿no? Un poco de bisagra estaba siempre entre... Y que iba, bueno, un humanista en el estricto sentido de la palabra, que iba más allá de España y que se preocupaba por el mundo, por todo lo que era un poco humano, ¿no?
Sí, porque Gaciel, él formaba parte de una generación de intelectuales catalanes, catalanistas, pero digamos que él tomó una decisión en su vida que le marcó para siempre, que fue el hecho de escribir su obra en castellano. Una vez que él entra en el periódico La Vanguardia, eso quizá fuera de Cataluña es difícil de entender, pero no cuesta tanto. Él podía haber elegido escribir su obra en catalán. De hecho, algunos de sus primeros libros los publicó en catalán, pero su obra periodística, que es lo que le ha dado fama, en la mayoría de ella, la mayor parte de ella, no toda ella, está escrita en español y castellano. El hecho de que él publicara en La Vanguardia le hizo convertirse en una rara avis, porque La Vanguardia era el periódico, digamos, catalán, burgués, conservador, escrito en castellano. Era la diana de todas las críticas del catalanismo independentista, secesionista, separatista, como lo quieras llamar. De manera que Gaciel se convirtió en un pensador catalanista de derechas, conservador. Eso le granjeó los ataques de todos los autores de su generación, algunos de ellos amigos suyos, que pensaban que era una especie de traidor o de un botifler, como llaman en Cataluña, por haberse pasado al bando de La Vanguardia, al bando de la burguesía conservadora, al bando de la gente que escribía en castellano. Él, sin embargo, toda su vida lo que hizo fue intentar unir en vez de separar. O sea, él creía que lo que hacía en La Vanguardia también servía al catalanismo mejor que lo que hacían otros. O sea, él pensó siempre que su tarea en La Vanguardia era pretender que Cataluña influyese cada vez más en España, pero no por la vía de la separación y la desunión, sino al contrario, por la vía de que Cataluña debía de ser un poco la vanguardia de España. Ya lo era desde el punto de vista cultural, y él pensaba que Cataluña debía de tirar del carro de España. De lo que no había hecho Castilla, él pensaba que Castilla había sido la uniformizadora de España, pero que esa etapa ya había pasado y que el siglo XX debería de ser el siglo de Cataluña. Y el siglo de Europa, porque él no veía a... Su sueño siempre fue, digamos, una federación ibérica, unir España con Portugal. O sea, Castilla con Cataluña y con Portugal, crear una especie de confederación ibérica dentro de Europa. De manera que él fue un hombre siempre con una vocación muy clara europeísta. Él quiso convertir La Vanguardia en un periódico europeo y lo hizo. Convirtió La Vanguardia en un periódico moderno, europeo, escrito por intelectuales catalanes, pero también españoles, que él fichó para La Vanguardia, porque era un periódico en castellano que se podía comprar en Madrid. Y yo creo que un poco eso en el corto plazo le perjudicó, porque en el corto plazo en Cataluña recibió muchas críticas, pero en el largo plazo yo creo que es justamente lo que va a hacer que, si algún día Gaciel renazca, que yo espero que sí desde el punto de vista editorial, será precisamente por la vía esta, por la vía de ser un hombre que representa eso que se ha llamado la Tercera España, ese espíritu de intentar no enfrentar, sino unir, una especie de Marañón, una especie de Ortega, estos intelectuales que, digamos, en la Guerra Civil les atacaron por ambos bandos.
Claro, claro. Porque fíjate, Francisco, lo que dices, que les atacaron por ambos bandos, porque él dice en sus memorias, me lo ha apuntado por aquí, que he sido un hombre al que los dos bandos quisieron asesinarme, ¿no? Ahí está la gran paradoja de Gaciel, un tipo tan conciliador, tan humano, tan dialogante, que tiene, le persigue Franco y luego le persigue el nacionalismo catalán, porque dices en el prólogo que es uno de los intelectuales más injustamente valorados por la cultura oficial catalana.
Sí, es una frase igual a la que dice Chávez Nogales en un momento de A Sangre y Fuego, en el prólogo famoso de A Sangre y Fuego, cuando dice que los dos bandos le querían fusilar por distintas razones, pero en el caso de Gaciel, el franquismo le persiguió porque había sido director de La Vanguardia y porque consideraban que el director de un periódico catalán era objeto de persecución. La prueba es que Gaciel se tuvo que exiliar a París durante la Guerra Civil porque, aparte de que lo perdió todo, sus posesiones materiales las perdió, le robaron la biblioteca. Bueno, típico ejemplo de intelectual perseguido por el franquismo. Cuando volvió de París, le hicieron un consejo de guerra, le hicieron un proceso por responsabilidades políticas, de los cuales salió indemne, se archivaron los dos, pero le acarreó un gran sufrimiento desde el punto de vista personal. Pero tampoco se quedó a vivir en Barcelona durante la posguerra porque ya detectó que el ambiente no era muy favorable a él. El ambiente de la Barcelona de la posguerra es cuando él se instala en Madrid, escribe su famoso dietario de posguerra. Y luego, cuando yo hablo de la cultura catalana oficial, me refiero más a los tiempos recientes. En los tiempos recientes, Gaciel, yo creo que todavía pesa sobre él el hecho de que la cultura catalana oficial nacionalista, la cultura catalana oficial independentista, que ha aceptado muy a regañadientes la obra de Pla, porque la obra de Pla también le ha pasado un poco lo mismo, no tan exagerado como Gaciel, pero también Pla tiene sus detractores en Cataluña por sus relaciones con el franquismo, por su ideología. En el caso de Gaciel todavía más, porque Pla en el fondo es un autor que tiene toda una infraestructura, tiene una fundación, tiene una cátedra, tiene una editorial que le apoya, y Gaciel no tiene eso. Gaciel no tiene, no ha dejado un, digamos, un entramado institucional que le permita, digamos, ese apoyo para vivir un poco al margen de la política de las subvenciones oficiales. Eso ha perjudicado mucho la obra de Gaciel. Eso ha hecho que la obra de Gaciel hayan sido un par de personas, dos o tres personas, las únicas que han animado a la reedición de sus libros, que han estudiado su obra, que han animado que se hagan tesis doctoral sobre él, y en esas estamos un poco ahora. O sea, mi idea es un poco, con esta antología, empezar la reivindicación de Gaciel, al menos que la gente de fuera de Cataluña descubra un autor y ya luego, si quieren, que entren o no en su obra, pero al menos que sepan que ahí hay un gran periodista catalán que escribió sobre literatura española, sobre literatura europea, unos artículos buenísimos.
Fíjate, no solo eso, Paco, sino que a mí me parece, es una opinión, ¿no?, que Gaciel también es un pionero del periodismo en muchas cosas, porque en un mundo con el que estamos hoy, y muy actual, en el mundo como el que estamos hoy, donde las fake news, la inteligencia artificial, bueno, todo se está estandarizando, o hay una estandarización del periodismo, él es uno de los pocos que defiende el periodismo criba, la aristocratización del periodismo, o sea, de la cultura, en lugar de la popularización de la cultura, que en algún modo es una época en la que vamos a tener que entrar para dirimir qué es falso y qué es verdadero, ¿no? Gente especializada en este tipo de cosas. Es muy pionero, me parece, Gaciel, en su punto de vista, o el tiempo lo ha llevado a eso, ¿no?
Sí, él fue un gran periodista. Sin haber estudiado periodismo, conocía el oficio mejor que nadie. De hecho, tiene muchos artículos de reflexión sobre la profesión de periodista, porque él, además de su faceta como comentarista de la actualidad política o como crítico literario, él era un hombre de acción, o sea, era un hombre de gestión. Él dirigía un periódico como La Vanguardia, que no es nada fácil dirigir un periódico como La Vanguardia. Él conocía muy bien los entresijos. Además, entró en La Vanguardia, digamos, como soldado raso y llegó a capitán general. O sea, él entró como redactor, que no lo conocía nadie, gracias a su diario de un estudiante en París, y poco a poco fue escalando en el escalafón de la jerarquía hasta convertirse en el hombre fuerte de la familia Godó, un poco en contra incluso del criterio de la familia Godó, que no terminaban de aceptar a Gaciel como director, pero no tuvieron más remedio porque sabían que era mejor, el que mejor conocía la empresa, el que mejor conocía el mundo. Él, de hecho, estuvo a punto también de dirigir el diario El Sol. Le propusieron dirigir El Sol. Fíjate, un catalán dirigiendo El Sol. Él quiso crear un periódico también. Tuvo un proyecto que luego fracasó, pero de crear otro proyecto de un periódico en catalán. Él conocía muy bien el oficio y sabía que un periodista tiene una serie de normas que tiene que cumplir, que hay una deontología. Como tú bien dices, él se adelantó a él sabía que un periodista, no cualquiera puede ser periodista, que una cosa es escribir en el periódico y otra cosa es ser un periodista de raza. Y él era un periodista de raza, aunque se formó como filósofo, aunque luego cuando tú lees sus reflexiones sobre el periodismo, entiendes perfectamente cómo La Vanguardia, él estructuró el periódico, cómo supo vender más ejemplares, cómo sabía fichar a colaboradores, cómo sabía qué quería el público, qué había que darle al público y qué no había que darle. De manera que sí, yo creo que desde el punto de vista, de hecho, estos grandes periodistas, yo creo que él fue más periodista que Camba, conocía mejor el oficio y estaría un poco en la línea de Chávez Nogales, que también fue director del o jefe de redacción del periódico Ahora, que era gente que tenía en la cabeza mucho todo el oficio. No solo el hecho de escribir y enviar un artículo, sino todo lo que implica crear una red de corresponsales, repartir los sueldos entre la gente. Conocía muy bien, además él lo cuenta mucho en su libro, tiene un libro muy conocido, Historia de La Vanguardia, donde cuenta la historia de su historia dentro del periódico La Vanguardia, y ese libro es un tratado de periodismo, porque ahí tú ves las negociaciones que él tenía con el dueño, los tiras y aflojas, cómo funcionaba la imprenta, los ejemplares, el precio que había que poner. Era un hombre que tenía el periódico en la cabeza.
Y sobre todo también me parece que, aunque pudiera parecer en aquel momento pues ir contra la aristocratización de la cultura, ¿no?, y del periodismo, que en ese momento a lo mejor podía parecer pues algo muy polémico, sin embargo, ahora el tiempo también le da la razón en ese sentido, porque se necesita gente de este tipo, ¿no?, que de alguna manera sepan distinguir, ¿no?
Era un crítico elitista, lo digo en mi prólogo. Era un crítico que yo creo que en eso se parece a Zorinen, que pensaba que no hay que rebajar el nivel de los artículos para que la gente te entienda, sino al contrario. Hay que subir el nivel del artículo de periódico, y si eso implica perder a gente por el camino, se pierde a gente. Pero la gente que vas a ganar van a ser lectores de calidad. Van a ser lectores que elijan tu periódico frente a otros que se dedican al sensacionalismo, a lo que hacía la prensa de la época, a los sucesos, a lo que daba dinero, a realmente al periódico le daba dinero eso, las noticias, los sucesos, los chascarrillos, los cotilleos.
Que no sé si hemos cambiado mucho, Paco, no sé si hemos cambiado mucho.
No, de hecho estamos en esas. De hecho, yo creo que al revés, que cada vez hay menos artículos de opinión, hay más información, y la opinión que hay es una opinión muy, digamos, muy dirigida, muy, muy ideologizada, muy en la línea del periódico. Se permite muy poco la discrepancia con la línea editorial del periódico. Y luego, desde el punto de vista de lo que son las reseñas, los suplementos culturales, cada vez es más difícil encontrarte a críticos que ejerzan ese papel, digamos, de prescriptores de libros. O sea, de gente que tú te fíes de su criterio y que diga, si este libro me lo ha recomendado este, porque cuando tú lees un suplemento siempre crees que, bueno, lo dice porque es amigo, porque está la editorial, porque este es su grupo, porque él publica ahí. Está todo muy...
Está muy desacreditado el papel del crítico en estos tiempos.
Está muy desacreditado, sí. El papel de la prensa, el papel de los suplementos culturales. Yo creo que haría falta repensarse todo muy bien. Y la consecuencia de eso es que cada vez yo creo que más gente acude a Twitter, a gente anónima, a blogs, para informarse sobre lecturas, porque se dan cuenta de que los grandes periódicos, los suplementos, son reseñas que no aportan realmente nada nuevo, original. Que tú digas, vale, yo me fío de este crítico, me voy a comprar el libro porque me ha dicho algo distinto.
Que no sé, Paco, cómo se lo tomaría Gaciel si viniera ahora a esta época y de repente viera pues todos los influencers, youtubers, las redes sociales, la preponderancia de las redes sociales, el que ya empezaba a dar avisos, que me parece otro aspecto pionero también de su época, sobre los abusos de la tecnología y la técnica.
Sí, yo creo que alucinaría un poco con él era un hombre en ese sentido. Yo creo que, a pesar de que era muy abierto para temas de la cultura, sí que era un poco conservador. Y yo creo que alucinaría en de ver cómo, por un lado, todo se ha democratizado, que en eso a nadie le estamos todos de acuerdo y la cultura tiene que ser parte. Pero por otro lado, esa democratización ha hecho que el criterio de un experto en Twitter valga lo mismo que el criterio de mi vecino. Porque aquí, como ya no importa, no hay criterio de autoridad, no hay argumento de autoridad y todo vale. Claro, eso es muy peligroso. Yo en la universidad a los estudiantes se lo digo, que una cosa es democratizar y otra cosa es que se pierda una mínima jerarquía.
Banalizar.
Porque eso implica que cualquiera puede opinar sobre todo y que su opinión vale lo mismo. Entonces, para eso no estamos aquí estudiando 20 años o 30 años un tema, si cualquiera lo que vaya a decir vale lo mismo que lo que diga yo. En ese sentido, yo creo que yo en eso sí que soy bastante partidario también de... bastante conservador, entre comillas. Yo creo que hay que respetar un poco la jerarquía cultural, que eso no implica que también deben estar abiertos los periódicos, deberían de estar abiertos a voces nuevas, porque ya uno se cansa también de que llevemos 40 años con la misma gente, los periódicos, las mismas caras.
No creo que Gacir supusiera eso, ni mucho menos. No creo que Gacir supusiera eso.
No, para nada. No, de hecho, él en el periódico intentó y fichó a gente joven. Él reconocía muy bien el talento y él apostó en la vanguardia en la época en la que él fue director, por recuperar a intelectuales catalanes. Eugenio Dors, por ejemplo, que era un hombre que también estaba en el sector proscrito por su ideología, él lo recuperó para la vanguardia porque él consideró que los mejores escritores catalanes debían de escribir, aunque fuese castellano, pero tenían que estar en la vanguardia. Entonces, él hizo una labor de recuperación de nombres importantes y despachó a gente de esta que llevaba 1000 años en el periódico y que escribían cosas infumables porque tenían un cargo, porque estaban allí toda la vida, y él fue el que hizo poco la limpia en la vanguardia de echar a gente que él consideraba que no aportaba nada y de fichar a valores jóvenes, a gente que ideológicamente quizá no encajaba con el periódico. Él fue un director de periódico muy abierto a darle al lector lo que sabía que el lector demandaba.
Ahora entiendo que muchos se la tuvieran jurada después. Pero bueno.
Tiene una frase muy buena que decía, los lectores me quieren porque saben que Gaciel es falible pero insobornable. Esa frase define su vida como periodista, es esa. Él se sabía falible, pero siempre presumió de que era un periodista insobornable, de que se podía equivocar.
Esa frase la tendrían que adjudicar unos cuantos ahora.
Esa frase, sí, lo que pasa es que él lo decía convencido de que efectivamente... muchas veces se equivocaba en sus diagnósticos políticos, en sus pronósticos, pero siempre llevó a gala el hecho de no haberse vendido nunca, de ser un periodista independiente y de que no se vendió nunca ni por dinero ni por motivos ideológicos, digamos de que conservó su aura de periodista con unas ideas claras. Hoy en día es muy difícil, hoy en día ves a gente que cambia de periódico y pasan de un periódico al otro, de signo contrario político, porque les hacen una oferta económica mejor, claramente. Con lo cual, y eso no implica que no sean insobornables, pero es muy difícil mantenerse en la independencia de un periodista, no seguir al dictado de lo que te marca la línea editorial de tu periódico, es muy difícil porque te juegas tu puesto de trabajo. Entonces hay gente que se lo puede permitir y hay gente que no se lo puede permitir, que tienen que hacer lo que me digan desde arriba.
Está claro. Para terminar, querido Paco, última pregunta, breve. Ya sé que es difícil, pero dime dos razones por las que Gaciel es indispensable.
A ver, la primera razón tendría que ver un poco con lo que he dicho al principio. Yo creo que Gaciel es un buen ejemplo para poner en valor la obra de los grandes periodistas españoles del siglo XX. Yo creo que vivimos en una época en la que el canon no se puede reducir a lo que nos enseñan en los institutos o en las universidades, que ya se ha demostrado que es... muy poco. O sea, yo creo que si alguien, yo siempre digo a mis estudiantes, que si alguien quiere destacar y diferenciarse, tiene que saber cosas que no sepan los demás. Y cualquier lector, cualquier estudiante de literatura, de periodismo, de historia, que quiera diferenciarse de sus compañeros de clase, tiene que tener un nivel cultural. Y lo que te da nivel cultural no son las asignaturas que estudias en la universidad, sino tus lecturas propias que haces o tu propio. Y ahí lo que va a marcar la diferencia es leer a estos grandes escritores españoles del siglo XX e introducir en ellos a los grandes periodistas. Y la segunda razón sería quizá, tiene que ver con el contexto político actual. Yo creo que llevamos unos años en los que la convivencia en España se está haciendo muy difícil, cada vez más, en los que nos estamos alejando unos de otros, Cataluña, de España, dentro de Cataluña ha habido mucho conflicto, y yo creo que la mejor forma de llegar a un diálogo y a un entendimiento, de entendernos los unos a los otros, es a través de la cultura. Decía Antonio Machado que la cultura es lo que más une a las personas. Y ahí Gaciel puede ser una figura clave que nos va a dar argumentos para entender tanto a los catalanes como a los españoles, porque él se ponía en el lugar de todos y él intentaba sacar lo mejor de cada uno. Y él intentaba explicar por qué a Cataluña le convenía estar en España y por qué a España le convenía que Cataluña estuviese en España. Yo creo que en Gaciel el lector va a encontrar siempre motivos de optimismo, motivos para avanzar. Nunca va a encontrar críticas, nunca va a encontrar a un hombre que enfrente a las personas, al contrario. Leer a Gaciel es leer a un hombre que destila cultura, que destila sabiduría, que destila razón, que destila humanismo, y eso no puede hacer daño nunca a un lector. Eso lo que va a hacer es enriquecer al lector, abrirle la mirada, abrirle puertas, y va, yo creo que el lector que se adentre en esta antología, en Pláticas Literarias, va a ver cómo la literatura puede ser un instrumento para comprendernos mejor, cómo a través de la lectura de autores clásicos, catalanes, españoles, europeos, va a poder entender, digamos, que todos formamos parte, tenemos una cultura común y que hay más cosas que nos unen que cosas que nos separen. Yo diría que esa es la gran lección que deja Gaciel en este libro.
Pues muchas gracias, querido Paco, porque creo que no hay mejores razones de las que has dicho, y más en estos tiempos que corren. O sea, que esperemos que muchos descubran a Gaciel, si no lo han descubierto antes, en estas Pláticas Literarias que también has antologado y con ese magnífico prólogo, ¿no? Así que muy agradecidos, querido Paco, por tu presencia. Ha sido un placer.
Igualmente, Javier. Espero que los lectores disfruten del libro y que nos hagan llegar su feedback también para seguir en esta línea.
Muchas gracias.
Has escuchado a Francisco Fuster, antólogo de Pláticas Literarias de Gaciel, entrevistado por Francisco Javier Expósito, responsable de literatura de Fundación Banco Santander.